Que Dios les bendiga otra vez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Y me alegro de que veo que hay muchos que nos están visitando. Gloria a Dios. Y veo a Maribel y a Nuribel también. Dios les bendiga. Qué bueno que están acá. Gloria a Dios. Está también con mi amita Carmen, está su hija. Amén. Y Belisa. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros otra vez. Allá veo... Tú eres el nieto de Natalia, ¿verdad? Nieta Natalia. ¿Cómo te llamas? Nelson. Dios te bendiga, Nelson. Gracias por estar aquí. Ah, Jason. Jason. Gracias. Que ya estoy más viejito, señor. No te oigo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. El resto, gloria al Señor. Somos de aquí, de la casa del Señor. Me alegro de verles a todos aquí. Gloria a Dios. Gracias por... le doy al Señor por darnos esta oportunidad de estar aquí en su santa casa una vez más. Y vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ayer tuvimos una bendición grande. Tuvimos a nuestro amigo Bercelio. Nos estuvo predicando la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar haciendo lo propio acerca del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. Amén. Muchas personas hoy, gloria a Dios, andan por ahí y dicen, ¿sabe lo que Cristo hizo? Todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz. Amén. Es más, mire, muchos están seguros y confiados de que eso es cierto. Gloria a Dios, porque la Escritura nos lo dice y el Espíritu Santo nos lo confirma. Amén. Pero más allá de eso, ¿qué? O sea, porque hay muchas cosas que uno sabe, pero eso no necesariamente cambia la vida de uno, ¿no? Muchas personas se leen el periódico todos los días, ¿usted sabía? Pero por saberse el periódico al final del día y saber todos los detalles, hasta las esquelas, como dicen algunos, saber quién falleció, quién no, quién está aquí, qué piensa aquel, qué dijeron, tal cosa, qué cosa tan en especial, eso no necesariamente transforma la vida de uno, ¿no? Yo diría que no hace nada, simplemente un poquito más de información. Y si es el periódico, ciertamente un montón de angustia que uno le da en leer el periódico, hermano. No es recomendable. Mejor lea la palabra del Señor, amén. Que le va a traer confianza y esperanza en que Dios se ocupó de usted. Así que hay muchas personas que sí saben que Cristo murió en la cruz, pero ¿y de eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Vamos a ver a través de la palabra del Señor. Vamos a estar anclados en Primera de Pedro, amén. Si usted tiene su Biblia, Primera de Pedro 1:18. Si acaso alguno no tuviera Biblia allá detrás, algún hermanito también pudiera buscarla, si acaso alguien no tuviera, hay unas Biblias también que puede usar para que vaya por la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer esta porción, mis hermanitos queridos. Va a haber unas ayudas visuales aquí para poder ilustrar algunos de los puntos que quisiéramos ilustrar en esta mañana. Pero lo más importante es que usted tenga su Biblia abierta y lo pueda leer allí. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor... Si se pone de pie, si es tan amable, lo tiene ya ahí en su Biblia. Vamos a estar ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Amén. Dice la palabra del Señor de esta forma. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, que ofrendó su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana vamos a considerar tu palabra. Y sabemos, Señor, que con tu Espíritu Santo ella nos va a hablar al corazón. Y nos va, Señor, a hacer comprender a cabalidad el plan perfecto que tú hiciste para nuestra salvación, para nuestra bendición a través de Cristo Jesús. Te pido ahora, Señor, que nos ayudes a ir a través de la Escritura y que tú perfecciones, Señor, el deseo de nuestro corazón, perfecciones nuestras palabras y nuestros pensamientos con tu Espíritu para que la podamos comprender a cabalidad en este día. Gracias, mi Señor. Te pido que también, oh Padre Santo, ministra la necesidad de cada uno hoy y que tú, Señor, te reveles como el único y suficiente Salvador, aquel quien hoy aún no te ha conocido como Salvador y aún anda sin esperanza y sin Dios y sin Cristo en este mundo. Te pido ahora, Señor, esa bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria sea al Señor. Hermano, la palabra del Señor aquí en este verso nos está hablando de rescatar algo que se compró con un dinero. Amén. Si usted se fija, dice que nosotros no fuimos rescatados de la manera de vivir. Vamos a explicar qué es esa manera de vivir. No fuimos rescatados con dinero, sino fuimos rescatados, o vamos a decir así, comprados con sangre, a precio de sangre. Amén. La vana manera de vivir que se refiere aquí, Pedro, que le está escribiendo en general a toda la iglesia, pero en ese momento que él escribió esta carta, pues se podía haber referido a los corintios. ¿Te recuerda que hemos estado hablando de ellos en la carta de Pablo a los corintios? Podía estar hablando de lo que estaban en Jerusalén, podía estar hablando de todas las iglesias que estaban en Asia, las que salen en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero en general a todos los hermanos que conocían al Señor Jesucristo, él les estaba diciendo, recuerden, recuerden de todo, de donde todos nosotros salimos. Nosotros antes de Cristo andábamos de una manera vana. Y vana en este sentido, en esta palabra, tiene que ver con algo que no tiene valor, que no tiene sentido. Algo que es vano, que usted dice, esto es vano, como si fuera un algodón de azúcar, que es vano. Usted hace así y piensa que se va a comer ese rollo de algodón y después se puede comer 20 de ellos y todavía no se siente lleno, porque es algo vano. Es algo que no tiene ningún provecho, algo que no tiene sustancia. Así comparaba Pedro la vida que él llevaba cuando él era pescador. Él andaba todos los días pescando, y unos días cogía algo, otros días no cogía nada, y todos días lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y él sirviéndose a sí mismo, de espaldas a Dios, sin tener Dios nada que ver en su vida. Y la Biblia dice que si seguimos así, como iba Pedro, pues hubiéramos muerto perdidos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero de esa manera de vivir, Cristo nos rescató. Obviamente, aquí no lo dice directamente, gloria sea el Señor, pero, porque no explica los detalles, pero vamos a ir a través de la palabra del Señor para ver de qué cosa es que Pedro nos dice que Cristo nos compró. Y nos compró no con dinero. Porque claro, cuando uno habla aquí de comprar algo, usted va ahora a ir a la tienda allí, al supermercado, y usted va a ir a comprar algo, usted tiene que tener ¿qué? Tiene que tener dinero. Obviamente, en estos tiempos no se usaban tarjetas ni nada de esas cosas. Pero la tarjeta quiere decir que hay un dinero, ¿verdad? No es algo imaginario, porque nada con nada imaginario usted va a poder ir a pagar a ningún sitio, ¿vio? Así que usted tiene que pagar con dinero, y hoy en día pues hay un concepto nuevo que no había en los tiempos de Pedro, es el concepto del crédito, que usted va a comprar algo con el dinero que no tiene. Pero eso no se usaba en aquellos tiempos, eso es algo que yo estoy seguro que lo tratarían de explicar a Pedro y diría, yo no puedo entender eso, eso es algo demasiado avanzado, demasiado vano para yo poder entender que usted compre algo sin tener el dinero. En aquellos tiempos para comprar algo había que tenerlo encima, hermano. Así que cuando iban a comprar algún producto, los hermanitos y todo el que fuera, ¿verdad?, tenía que tener las monedas encima. No es decir, créeme que yo las tengo en casa. Había que llevarlas. Y en aquellos tiempos, había en las plazas de mercado, había que ir a comprar las cosas cash, en efectivo. Y había que tener el dinero que cubriera el precio de lo que se iba a comprar. Cuando Pedro estaba diciendo que fuimos comprados, amén, no con oro ni con plata, es que se refiere a lo que se hacía en aquellos tiempos. Habían unas moneditas de oro que se usaban y moneditas de plata que según su peso se usaban para pagar las cosas. Pero más bien se refiere también, no solamente a estar comprando verduras y comprando otras cosas para el diario vivir, más bien se refiere a quienes le está hablando aquí. Dice, ustedes fueron comprados. O sea, no se está refiriendo a viandas ni verduras, se está refiriendo a gente. O sea, hubo personas que fueron compradas, no con oro ni con plata, fueron compradas con la sangre de Cristo. Concepto completamente nuevo, porque en aquellos tiempos, cuando usted quería comprar a alguien, normalmente en esta tarima que está ahí, que le llamaban la ágora, esto por ejemplo es en Éfeso, paraban las personas allí y decían, esta persona, los esclavos, decían, esta persona vale 50 piezas de plata. Vamos a empezar en 50 piezas de plata. Y allá venía uno y decía, yo pago 52, 53, así una subasta. Hasta que alguien llegaba a 60, a lo mejor vendido al señor que está allá atrás de la túnica verde. Y aquel señor venía y fue 60 piezas de plata por tal persona. Y así era que se vendían los esclavos, aquellas personas que no tenían ningún tipo de voluntad, ningún tipo de decisión. ¿Usted se imagina qué forma tan humillante? A veces nosotros nos sentimos porque alguien quizá nos hizo sentir mal en la calle o nos despreció o nos humilló. Y a veces el desprecio es que no nos saludó. Y eso nos cae tan fuerte. Ay, no me saludó. Yo conozco personas que a veces estaban 3 días metidos en la casa sin ver el sol porque alguien no los había saludado. ¿Vio? Y porque hay unos sentimientos profundos, ¿no? Pero aquí va mucho más allá. Aquí eso es que, imagínese que usted no tuviera derecho a ver la familia, ni tuviera derecho a decidir nada, ni a hacer nada, ni a decir nada, ni a pensar nada. Es más, ni casi ropa tuviera, tuviera prácticamente, los paraban desnudos ahí encima de esa tarima, a decir, esta persona va a empezar en 50 piezas de plata, para arriba, porque está fuerte, está joven, y sirve para hacer mucha fuerza, sirve para limpiar bien las casas. Esa persona estaba completamente despreciada y completamente en el rabo de la cadena de todas las personas de aquellos tiempos, hermano, por desprecio. Eso es lo que la Biblia le llama los doulos, o sea, los esclavos que no tenían voluntad. A esos y en ese estado es que Pedro se refiere cuando dice, ustedes fueron comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Porque ellos figurativamente, los esclavos que ponían ahí, estaban en la misma condición que está aquel que no ha sido comprado por Cristo aún. Porque si estos eran esclavos de sus amos, para que sus amos le dijeran, esto es lo que hay, esto es lo que vas a hacer, y esto te vas a levantar a esta hora y te vas a acostar a esta hora, y no puedes hacer nada más, pues así mismo anda el que aún no ha sido libertado por Cristo. Anda esclavo a qué cosa, esclavo al pecado, esclavo a su propia vida, esclavo a sus propias decisiones, pero mucho más terriblemente, esclavo de Satanás, porque uno le sirve a uno de dos señores, dice la palabra. Así que Pedro le dice, cuando ustedes estaban allá, fueron comprados por un precio, gloria al Señor. Hay ilustraciones, ¿verdad?, de diferentes lugares donde se ponían los esclavos, y venían muchos y decían, yo voy a dar tanto precio por esta persona, porque yo me lo quiero llevar a mi casa para que me sirva. Y con esas mismas moneditas decía, pues mire, ¿se imagina eso, que usted estuviera parado allí? Y dijera, no, con este puñado que tengo aquí, una de ellas parece que tiene, no sé, si era Nerón o alguien retratado ahí, pues mire, con esto debe dar. Y allá iban y le compraban a usted, y usted era propiedad de esa persona. Muchos dirán, ay, qué bueno que hemos progresado, porque ya en el siglo XXI esas pocas vergüenzas no se dan. Pero las cosas han cambiado tanto y han transicionado tanto que hoy eso se da y se da peor. Lo que sucede es que ya no paran a nadie, por lo menos no aquí en estos lugares, paran a nadie en una plaza a venderlo, ¿verdad? Tú no puedes ir a la plaza de Mercado Bogadilla con la negura nueva, con aire acondicionado, y va al séptimo piso allá arriba y va a comprar gente, porque eso no se vende acá, ¿verdad? Pero hoy en día, hermano, la esclavitud del pecado está igual y más rampante que antes. ¿Y sabe qué? Esa es tan sutil, que hay muchas personas que no solamente están esclavos del pecado, sino que a veces se deleitan en eso y les gusta estar esclavo. Diferente aquí, yo no creo que a ningún esclavo le gustaría estar esclavo. Vaya usted y recuerde cuando estaban en los tiempos de la siembra del algodón allá en Estados Unidos, para el siglo XIX. ¿A qué esclavo de esos que traían en un barco de África le gustaba estar donde estaban? A ninguno, hermano. Así que hoy en día, esa esclavitud no solamente es patente, la esclavitud del pecado, sino que también es más triste, porque hay algunos que les gusta, yo diría muchos les gusta estar esclavizados del pecado. Pero la paga del pecado, vamos a ver que no es nada bueno, hermano. Cuando uno dice que uno está haciendo pecado, que uno está haciendo su vida normalmente, como cuando usted nace y usted crece, pues a veces las personas dicen, pues cada cual hace su vida normalmente y va por ahí, le enseñan unas cosas buenas, le enseñan otras cosas malas, cada cual va creciendo. Pero hermano, si usted no ha sido libertado por Cristo, usted todavía está en la misma esclavitud de antes. Usted está atado figurativamente con unas cadenas que no se ven, pero unas cadenas que le dominan. ¿Yo? Personas que el mal sentimiento les domina, las malas costumbres y los vicios les dominan, las malas decisiones están plagados de ellas. ¿Amén? Tienen consecuencias en su cuerpo por haber llevado una vida desordenada, y ahora hay unas enfermedades que están en su cuerpo por la vida desordenada. ¿Amén? Andan infelices porque tratan de hacer su vida, pero llega un momento dado que se dan cuenta que las cosas no están resultando, que de momento como que no hay un propósito, que a lo mejor logran un montón de cosas materiales, pero de momento ahí quedó todo. Y hay muchas personas que tienen carro, tienen casa, tienen esposo, tienen hijos, ¿sí? Y han visto el mundo, como dicen, en avión y con los ojos también, pero hermanito, llega un momento dado que cuando se sientan en la quietud de donde estén, dicen, ¿y qué yo hago con todo esto? ¿De qué me sirve todo esto? Muchas personas se dan cuenta entonces que tienen un trabajo y andan esclavizados del trabajo. Entonces, después tienen una familia y entonces ellos se sienten que están esclavizados de la familia. ¿Vio? Y así andan. Entonces algunos piensan que una libertad es tener ciertos vicios, porque eso me hace a mí que yo soy controlador de mis acciones, y no se dan cuenta que los vicios los están controlando a ellos. ¿Vio? Entonces cuando ya el vicio les está haciendo daño, dicen, pues ahora yo voy a decidir dejar el vicio, y no se dan cuenta que el vicio los ha dominado y el vicio los tiene controlados por completo. Están encadenados y atados y no se dan cuenta. Pues estos que estaban allí en la plaza, hermano, para ellos sí era bien evidente de que ellos tenían un gran problema, porque ellos eran esclavos. Ahora bien, muchos de ellos, hermanos, ¿cómo llegaron a estar así esos esclavos? Usted dirá, pero ¿por qué esos esclavos llegaron a estar así? O sea, no podían hacer nada para controlarlo. Bueno, a veces algunos llegaban así porque tenían una deuda sin pagar. Tenían una gran deuda que ya sea ellos mismos habían incurrido o la habían heredado. Eso era lo más triste de todo. Los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos estaban tan embrollados y tan endeudados que en su vida no llegaban a pagar sus deudas. Y entonces esa deuda pasaba de generación en generación. Así que habían generaciones y generaciones de esclavos que no tenían otra opción sino continuar pagando la deuda, casi imposible de pagar, de sus ancestros. Claro, habían otros que decidían hacerse esclavos. Habían unos que decían, bueno, yo quiero tener una opción para ver si algún día mi señor, mi dueño, llegara a fallecer. Si yo soy bien fiel y bien obediente, a lo mejor él me deja una parte de la herencia o me deja hasta gobernar su casa. ¿Vio? Entonces muchos se jugaban la maroma de venderse como esclavos ellos mismos. Ellos se ponían allí en ese lugar y decían, yo me quiero vender como esclavo, pero me quiero vender a aquel señor que está allí. Una cosa que uno a veces no entiende hoy, pero prácticamente muchas personas lo siguen haciendo. Por las decisiones de vida que toman, se están literalmente poniendo en las manos de las cosas que sucedan. Entonces hoy en día se presta mucho para decir, es que hay personas que son esclavos de sus situaciones, son esclavos de la sociedad, son personas que no pueden evitarlo y han caído en cierta condición, cierta situación, de donde no pueden salir. ¿Amén? Y muchos dicen, la vida me ha hecho una encerrona. Y muchos deciden después quitarse la vida. Algo que lamentablemente en estos años que vivimos, usted ha visto que ha tenido un aumento catastrófico. Muchos deciden que ha llegado a tal momento que en el laberinto ese de la vida llegan un momento dado que llegan a una esquina y no pueden salir, dicen ellos. Claro, y su señor, Satanás, les mete en la cabeza que sí hay una salida. Y la salida es quitarse la vida. Porque eso va a resolver todo el dolor y todo el problema y todas las complicaciones que estamos pasando en esta vida. Simplemente les dice, pues no te fue bien. Hay otros que les va bien y a uno no les va bien. Triste es, quítate la vida y con eso se soluciona todo. Pero la palabra del Señor dice que cuando salimos de esta vida, vamos a encarar la eternidad. Y para ir a la eternidad hay que estar preparado, hermano. Vamos a verlo a través de la Escritura. Así que, grandes personas, ¿verdad? Grandes multitudes. Yo me puse a evaluar dónde se reúnen grandes personas. Por ejemplo, aquí en Cuba, en La Habana. Esto es un meeting del Partido Comunista en La Habana. Usted ve aquí la imagen de ¿cómo se llama él? Del Che. Mire qué clase de grupo, hermano. Mira, las personas hoy en día andan a sí mismos, mire, caminando sin esperanza y sin voluntad. No estoy hablando aquí de asuntos políticos, yo. Es simplemente ilustrando que hay un gran grupo de personas, al igual que en Puerto Rico. Un montón de personas, hermanos, que andan por la vida y no saben quién es su Señor. Si yo le pregunto hoy, ¿quién es el que manda? Porque uno no se manda. Muchos dirían, no, el que me manda a mí es mi esposa, dirían algunos. No es de eso lo que estamos hablando, no estamos de chiste. Muchos dirán, no, en casa manda a mi esposa, no. Y hay un sí es cierto, eso está terrible. Pero eso después lo vamos a hablar, eso es otro tema. Yo, ¿quién manda en su vida hoy? Si usted dice la verdad que yo no sé. Si usted no sabe, o no está confiado, seguro, concreto, de que Cristo es el que manda en su vida hoy, entonces Satanás es el que está gobernando su vida. Porque él se presta en eso, él se presta por pasar desapercibido. Él no quiere que usted le reconozca ni que nada. Él simplemente se place de que usted ande desprevenido sirviéndolo a él. Te lo digo porque así estaba yo antes de conocer al Señor Jesucristo. sin importar la edad que uno tuviera. Y si uno se hubiera seguido criando así, sin haber conocido al Señor, gloria a Dios que yo lo conocí a la edad de 12 años, mire, hubiéramos estado andando víctima de las circunstancias, pero no iba a ser culpa de más nadie más que de uno. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que toma las decisiones. No podemos echarle la culpa a nadie. Ahora, esa esclavitud que tenemos ahora del pecado, que la Biblia le llama una deuda, porque una deuda es cuando usted debe algo. Imagínense eso. ¿Por qué la gente va presa? Pero la gente va presa porque tienen una deuda con la sociedad, así le llaman, que es un delito. Un delito es una deuda, es una acción contraria contra la sociedad, que eso es una deuda. ¿Cómo ellos pagan la deuda contra la sociedad? Doing time, como dicen en inglés, yendo a la cárcel. Ese es el concepto del castigo. Hay un castigo y van a la cárcel. Y muchas veces hay una multa también de dinero que va asociada con esa pena, pero es para poder pagar la deuda que tienen con la sociedad. Pues el que anda en pecado, hermano, no está pecando solamente contra la sociedad. Aquel que de momento roba, comete un delito, viola, hace tantas cosas nefastas, no lo está haciendo necesariamente solamente contra las personas, lo está haciendo contra el que dictó, que dijo que hay una forma correcta de hacer las cosas y hay una forma incorrecta de hacerlas. Claro, no está diciendo solamente, no estoy refiriéndome a la ley, ni estoy refiriéndome a la policía, ni a los legisladores, ni a nadie más, sino al Creador de todas las cosas. El Señor que nos creó, nuestro Dios que nos creó, dictaminó que hay unas cosas que son agradables para Él. Claro, Él tiene todo el derecho porque Él fue el Creador. ¿Vio? Es como usted en su casa, si usted es el jefe de su casa, usted es el hombre de su casa, usted decide lo que hace en su casa. ¿Vio? Y nadie puede decirle, no, es que en su casa no puede decidir. No, pues si usted está en su casa, usted es el que decide. ¿Amén? Gloria a Dios, es así, ese fue el orden que Dios puso. Pues Él, nuestro Dios creador, Él decidió que habían unas cosas que eran santas y que a Él le agradaban. Y mire esto, no solamente a Él le agradan, a nosotros nos bendicen. Mire qué cosa buena. Pero entonces había otras que no son buenas, hermano, que son decisiones que tienen un origen en el error del hombre de pretender decir, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y como yo las decido, pues yo me voy a poner a mi manera. Como Dios decide las cosas según Él quiere, yo las voy a decidir también. Claro, la gran diferencia es que Dios, Creador, es todo sabiduría y todo amor, y nosotros no. Ella se sabe las decisiones que uno puede tomar si uno anda sin Señor y sin Cristo. Así que según pasa el tiempo, esa deuda de pecado se va acumulando. Y se va acumulando, y se va acumulando, como pasaba muchas veces con la deuda de estos pobres esclavos. Ellos pensaban, ay, deja ver si a lo mejor el tataranieto mío logra por fin pagar el embrollo en que se metió su tatarabuelo que está por allá. Hermano, pero cada cual, según acarreaba la deuda del padre o del abuelo, pues iba amontonando la propia suya. Y entonces el montón aquí amontonando, y lo que hacía era que, hermano, nunca se llevaban a pagar esas deudas. Eso era una cosa terrible. Según iba pasando el tiempo, la persona no iba bajando su deuda, iba aumentándola, porque tenía que pagar la que no pudo pagar su abuelo del bisabuelo, ni del padre del abuelo, ni él la del padre, tampoco podía pagar la de él. Y cuando llegaba a ver, ellos quedaban por generaciones, por la eternidad, esclavos. No tenían ninguna esperanza de salir de ese círculo vicioso, hermano. Claro, a menos que viniera el dueño y dijera, ¿sabes qué? Ya yo me cansé de esta poca vergüenza y yo los voy a dejar libres a todos ustedes. Era la única forma. No se podía hacer más nada porque no podían pagar por ello. Así que, cuando el esclavo moría, la deuda no se perdonaba. La deuda se quedaba pendiente para sus hijos. ¿Ok? Así que cuando uno muere, ¿verdad? Casualmente ahorita por la mañana estábamos relajando aquí con la hermana Luz. Entonces, entre la conversación, pues sale este asunto de las cajas, ¿verdad? Como un humor un poquito pesado, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pues uno no debe relajar con esas cosas, porque, gloria a Dios, esos no son momentos agradables. Pero mira, hay personas que piensan que la muerte, como ahí le llaman en inglés, death is the equalizer. como quien dice, lo dicen por un lado, ¿verdad? Lo dicen porque, en verdad, los más prominentes, como los menos prominentes, van a llegar a la muerte. Todo el mundo se va, ya hace 20 cosas, y unos sobresalen, otros no, otros quedan esclavos del pecado, otros no, pero de momento todos vamos a llegar ahí, hermano. Como dicen por ahí, en la calle, hacia allá, vamos todos. Pero esto no es la salida para el perdón de la deuda de pecado. Porque esa deuda de pecado, esa esclavitud, continúa en la eternidad. Porque después de esta vida, cuando vayamos a la eternidad, esa deuda continúa, hermano. Miren, Ezequiel 18:20 habla de esa alma, el alma, nuestra vida. Que peca, dice, esa alma, esa persona que pecare, esa morirá. No se refiere a esta muerte del ataúd, porque todos vamos allí a morir. Amén. Eso no es la muerte que se refiere. Se refiere más bien en la eternidad, que es lo que a Dios le cuenta. Recuerde que Dios es eterno. Él no necesariamente se va a dejar circunscribir por este tiempo, porque el que más y el que menos, el que anda en buena salud, a lo mejor dura 90 años, 90 y pico. 100 algo duró un señor aquí en Isabela, pero eso es uno en 100 mil millones que dura 113, 114 años. A los 80 y pico años ya uno está, que ya no hay tune-up que valga, gloria a Dios. Y de ahí para adelante, ¿a dónde va a ir a uno a dar? A la eternidad. El que llegue a la eternidad en pecado, morirá, será condenado. ¿Eh? Gloria sea al Señor. ¿Okay? Así que, aun cuando el esclavo moría y su pecado lo heredaba a su hijo, ¿okay? El hijo podría decir, ah, yo estoy llevando el pecado del padre, pero también estaba llevando el suyo, gloria al Señor. Claro, el ejemplo del esclavo en la carne como tal, quizás no es el mejorcísimo ejemplo. Pero aunque el esclavo dijera, mi papá pudo pagar todo su deuda, algo rarísimo, algo que nunca hubiera sucedido. Por lo tanto, ahora yo quedo libre. No, no queda libre, porque él tiene su propia deuda que pagar. Tenía que buscar a alguien que pagara su deuda. Claro, y aunque le hubieran pagado la deuda ajena, la deuda de él permanecía. Y cuando moría, tenía que ir a dar cuenta por su propia deuda. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Entonces, esa deuda de pecado, cuando uno muere, si uno no ha tenido la oportunidad de que alguien perdone o pague por el pecado, por esa deuda de pecado que uno tiene, ¿qué va a pasar? La deuda se va a la eternidad. Y allá hay que ir a darle cuentas a quien dijo que el pecar nos va a condenar y que el pecar nos va a hacer morir por la eternidad. Claro, en aquel momento yo creo que va a ser, ¿verdad?, bien triste que uno esté allí de frente al Señor. Pero eso es lo que las personas de hoy, hermanos, muchos desconocen. Hay muchas personas que piensan que por el simple hecho de que Cristo murió, ya eso nos arregló la vida a todos nosotros. Claro, es el comienzo. Pero el Señor necesita que tú hagas caso de la oferta que Él te hace para perdonar tu deuda. Vamos a hablar de eso ya mismo. Amén. Así que el Señor, desde el principio de la creación, dijo, bueno, el hombre pecó, está acumulando pecado, ¿cómo vamos a poder hacer que ese pecado se borre, que ese pecado sea cubierto? Y Él desde el principio, gloria sea al Señor, si vemos en Hebreos 9:22, dice, todo es purificado según la ley que Él le dio a Moisés en aquellos tiempos, se purifica con sangre. Y dice, y sin derramar sangre no se hace remisión. O sea, sin derramar sangre no puede haber perdón de pecado. Pero entonces uno dirá, el derramamiento que está hablando aquí no es como hacen algunos, que usted ve en la película, somos hermanos para siempre. Y se cortaban la mano así y se daban la mano. ¿Usted ha visto eso en las películas? ¿Ah? Sí. O como hacían unas personas por allá en un ejército, por allá en la India, creo que era, que sacaban un cuchillo que era curvo así. Y si sacaban el cuchillo y no habían cortado a nadie, decían, no, el cuchillo hay que sacarlo para cortar a alguien. Y se daban un tajo ahí botó la sangre, ya ahora puedo guardar el cuchillo. Boberas como esa, ¿no? No es una gotita de sangre, ni es un tajo, hermano. Es que alguien derrame su sangre. Cuando dice derramar su sangre, es vertir la sangre completa, ¿ves? Cuando uno mire y lo ponen así y bota la, o sea, cuando uno da su vida, cuando uno derrama su sangre completa, nadie que derrama su sangre completa va a quedar vivo, ¿verdad? Eso es la sangre que está hablando aquí. Entonces lo que está diciendo es el Señor, la única forma de que se perdone la deuda de pecado es con sangre. Entonces, ¿qué opción tiene uno? Nuestra propia sangre. Pero es que eso no resuelve nada. Porque entonces si nosotros derramamos nuestra sangre, morimos también. Entonces, no podemos tener una cosa y la otra. ¿Qué ideó el Señor? Bueno, desde los tiempos, amén, de Abel, si usted recuerda, se instituyó, por eso fue que este sacrificio, ¿verdad?, agradó al Señor. Para que alguien que fuera inocente pagara la deuda de pecado de las personas. ¿Sí? Claro, muchos los han encontrado injustos, porque dirían, por ejemplo, ¿qué tenía que ver esa ovejita que está aquí al frente, que fue degollada y derramó su sangre? ¿Qué tenía que ver esa ovejita con el pecado de Abel? Usted dirá, nada. Es algo completamente injusto el que Abel tuviera que matar a esa ovejita que no tuvo nada que ver con sus malas acciones para que ella con su muerte y su sangre pagara por la deuda de pecado de Abel. Claro. Muchos le podrían llamar injusto. Y es cierto, hermano. Especialmente si usted estuviera en el lugar de la ovejita, ¿verdad? Claro, Abel estaría bien contento porque hubo una forma de cubrir su pecado sin él tener que poner su vida por él. Hubo alguien que pagó su pecado. Y nuestro Dios estableció ese sistema a través del Antiguo Testamento por un sacrificio que era continuo, que había que estar todos los días, todos los días, todos los días. Entonces en Israel se estableció, aún desde el Éxodo para acá, se estableció de que iban a haber unos grandes rebaños, hermanos, no solamente de ovejas, de bueyes, habían también palomas, aves, amén, muchos tipos de animales que tenían que tener unas cualidades específicas, tenían que ser perfectos, tenían que ser sin mancha, tenían que ser sin defecto, para que pudieran derramar su sangre día tras día, día tras día, para que el pecado del pueblo pudiera ser cubierto, pudiera ser perdonado por Dios, que era contra quien estaba la deuda de pecado. Pero hermano, todos esos animalitos tenían que ser sacrificados todos los días. Perdónenme la ilustración aquí, pero mire esta pobre oveja ahí. Los degollaban, hermano. La oveja no tenía nada que ver con el pecado de nadie, ni del sacerdote, ni del pueblo, ni del que venía a ofrendarla. Pero la Biblia había dicho que a través de la boca de nuestro Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hoy en día eso prevalece, hermano querido. Y a través de la Escritura, amén, el Señor estableció de que había que estar ofreciendo estos holocaustos. Mire, ahí en el templo, en este altar que estaba aquí, allá se ofrecían estos holocaustos, se degollaba el animal, la sangre se rociaba sobre el altar y después el animal se ponía allí, como usted lo vio en la ilustración de Abel. Y eso había que hacerlo todos los días y le llamaban el sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque aunque la sangre de los animales, hermano, era inocente, era en tal forma imperfecta, porque era la sangre de un animal. Y había que ofrendarlo día a día. De esa forma, quienes ofrendaban esos animales y lo ofrecían en el holocausto, recordaban su pecado. Recordaban que ese animal que estaba allí estaba sustituyendo su lugar, porque hay una deuda de pecado que había que cubrir. Y ese animalito inocente estaba cubriendo nuestra deuda de pecado. En aquel entonces, eso se estableció así por el Señor, gloria a Dios. Y en la Biblia les mandaba, mira, dice, para su expiación traerá a Jehová, en la parte de arriba casi no se ve, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, o sea, para perdonar el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Por eso era que venían al templo en Jerusalén muchas personas de lejos, de bien pueblos lejos, venían cargando con su animalito. O muchas veces los vendían en el área del templo, que fue cuando el Señor Jesucristo encontró a aquellos haciendo, ¿verdad?, cosas indebidas ahí, vendiendo animales, porque a algunos se les hacía difícil traer su animalito desde lejos. Pero muchos preferían traer su animal que lo habían preparado y era perfecto, sin mancha y sin defecto, y lo traían para ofrendarlo allí por el perdón de su pecado y el de su familia, dependiendo cómo fuera la situación. Así que todo el tiempo, hermano, había que estar haciendo esto para que el pecado Dios lo observara y lo perdonara con la muerte inocente y la sangre de otro que era ajeno al pecado. Y así estuvo pasando el tiempo, hermano. Ahora, el Señor claramente también explicó que no solamente era de una forma mecánica que se tenían que hacer los sacrificios, como dicen, dame acá la cabrita esta y vamos a ofrendarla. ¿Eh? Había que tener fe cuando uno se acercaba a Dios. ¿Eh? Porque no podía ser de una forma mecánica, decir, pues mira, yo simplemente lo voy a hacer por hacerlo y cumplo. Como muchas personas dicen, no, yo cumplo con Dios. En realidad no hay tal concepto de cumplir con Dios. Más bien es creerle a Dios y creer que Él estableció ese sistema en aquellos entonces de sacrificio continuo, pero agradar a Dios mediante la fe. Señor, yo tengo fe de que Tú me amas y que Tú quieres perdonar mi pecado, y yo voy a hacer esto en obediencia a Ti. Y ofrendaban el animalito. Y eso se lo había explicado a Abraham, y también lo constata aquí en estos versos que vemos en el Nuevo Testamento. Dice que Abraham, en el verso arriba, en Gálatas 3:6, le creyó a Dios. Cuando Dios se le estaba revelando, dice, cuando Abraham le creyó a Dios, entonces le fue contado por justicia, o sea, le fue contado por algo que lo amistaba con Dios. No porque era buena gente, no porque se estaba portando bien, fue porque le creyó a Dios. Lo que Dios le habló, él lo creyó. Y Dios se honró por eso, y Dios lo honró a él. Así que, no solamente por el sacrificio, tenía que haber una movida, una intención de fe, una relación de fe y de confianza entre la persona y Dios. En Hebreos 10:38 también nos dice que el justo vivirá por la fe. O sea, no iba a vivir y perdonar su pecado simplemente por ofrendar el animalito. Tenía que haber la fe de que hay un Dios creador y que ese Dios le estaba perdonando su pecado a través del animalito. No era algo simplemente mecánico. Como dice Hebreos 9:22, ¿verdad?, que habíamos leído ahorita, todo, casi todo, ¿verdad?, porque hay otras cositas que no necesariamente era, necesitaba purificación con sangre, pero del pecado que estamos hablando sí necesitaba purificación con sangre. Ahí no había más remedio, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces con el tiempo? Pasaron miles de años, ¿verdad? Y el Señor se revelaba, nuestro Dios creador se revelaba a través de su pueblo y esparciendo esta verdad, la verdad de que todos habían, que Dios era el creador y que todos habían pecado, y que había que estar cubriendo su pecado por un método imperfecto, que era el método de los animales. Claro, este pecado no solamente era de los judíos, hermano. Todos pecaron. Dice la palabra en Romanos, todos pecaron. No hay uno, dice, no hay uno que pueda hacerlo bien. No hay uno bueno. No hay ni tan solo uno. Así que nadie puede decir, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos de los animalitos de continuo, pues por mí no tenían que haber ofrendado nada. Por mí no pasaban el trabajo. Yo estoy seguro que algunas personas habrán podido pensar eso y dicen, yo soy bueno, tan bueno como el pan, yo en realidad no hago nada. Pero aun que usted sea tan bueno como un canto de pan, la Biblia enseña que todos pecaron. Y si Dios dice que todos pecaron, ¿quién va a saber más que Él? Todos pecaron. Y cuando usted se sienta tranquilamente y dice, vamos a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, lo que yo pretendo decir, que yo no tengo pecado. Y cuando usted se sienta, usted se da cuenta, usted es pecador. ¿Por qué usted se da cuenta? Porque si usted ve la referencia a la palabra y dice, déjame ver cómo yo califico contra mi Dios que es santo, contra el que creó todo cielo y tierra, contra el que me creó a mí. Y cuando usted empieza a ver, dice, aquí me quedé corto. Él quiere que yo ame a todo el mundo, aquí me quedé corto. Él quiere que yo hable verdad, aquí me quedé corto. Él quiere que yo le ame a Él por sobre todas las cosas. Me quedé corto. Y cuando usted viene a ver, se va quedando corto en todo, hermano. Y usted dirá, pero ¿y por qué es? ¿Y por qué yo no puedo agradar a Dios? Y yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero. Yo, eso está en mí. Yo soy una persona de juicio cabal, recta y derecha. Dirán algunos, ¿por qué yo no puedo agradar a Dios? Porque su humanidad se dañó con el pecado que desde bien al principio la creación de Dios cometió. Los primeros que Dios creó en el jardín de Edén pecaron. Y literalmente usted acarrea esa semilla de pecado de allá para acá. Claro, usted no está pagando por el pecado de Adán ni el de Eva, se paga por el suyo. Pero con el suyo es suficiente, créame, que la palabra del Señor dice que todos nosotros pecamos. Mire para que usted vea, en Isaías 53, bien cerca del verso que estábamos leyendo ahorita mientras cantábamos, habla de la ilustración de las ovejas. Ahora piense que usted es una oveja. ¿Vio? Estas ovejas las tenían siempre en un redil, o sea, en un cercado, dirían hoy en día. Entonces el pastor se encargaba de sacarla y entrarla al cercado con supervisión, no a lo loco. Y el pastor siempre sabía dónde estaban las ovejas. Pero estas ovejas que habla aquí Isaías son de unas ovejas que se descarriaron. Unas ovejas que no fue que necesariamente el pastor les perdió de vista. Fue que estas ovejas como que buscaron la forma para descarriarse. Pero dice, nosotros nos descarriamos. No nos descarriamos solos. Estas ovejas que habla aquí se quisieron ir solas, se fugaron y se le fugaron al pastor y se fueron. Imagínense qué le podrá pasar a unas ovejas de estas que no sabían ni buscar comida, ni buscar agua, ni defenderse, ni nada, sin nadie que las cuidara, las protegiera de la comida. ¿Qué le iba a pasar? Bendito. Poco les pasaba. Se descarriaron, se fueron por los despeñaderos, muchas de ellas murieron, se enfermaron. Bueno, ¿cuántas cosas? Los animales, las fieras las atraparon, las mataban, las empezaron a pasar mal. Cada cual de esas ovejas escogió un camino, no el camino que el pastor les mandaba a seguir. Cuando habló del pastor, ¿verdad? Del ganadero, vamos a decirlo así, del que andaba con ella, del que las cuidaba. Y mientras esas ovejas andaban descarriadas en su vida, figurativamente estaban acarreando pecado, como nosotros. Dios nos creó y cada uno de nosotros decidimos andar por como nosotros nos pareciera. Y en esa vida de como nosotros nos parecía, sin tener a Cristo como Señor, íbamos acumulando pecado. Como los esclavos pasaban, acumulaban su propia deuda. ¿Qué tuvo que hacer entonces el Señor? Estableció el sistema de los sacrificios. Pero claro, si alguien no tenía fe en ese sacrificio, o si alguien no ejecutaba el sacrificio, ¿de qué le iba a valer? De nada. Entonces había muchas personas que vivían una vida de pecado, tampoco ofrecían sacrificio por su pecado, ni tenían fe de que Dios lo iba a perdonar, pues se quedaban con el pecado y morían en pecado y se condenaban, hermano. Pero la palabra de Dios dice que aunque nos descarriamos todos como ovejas, Jehová Dios, nuestro Dios creador, cargó en él, y aquí está hablando del siervo de Jehová, que más tarde vamos a comprender, es el Señor Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora Dios está hablando de otra cosa muy diferente. O sea, él no está hablando de que esta es una oveja inocente que va a pagar por el pecado de la otra oveja. Está diciendo que Dios iba a cargar el pecado de las que se descarriaron en su propio Hijo. Bien diferente. Claro, en el momento que lo estaba profetizando aquí, todavía eso no había sucedido. Pero más adelante, hermano querido, cuando Cristo vino al mundo, Cristo vino para cumplir ese propósito de Dios, que Él fuera el Cordero de Dios, sin mancha, inocente, que viniera a morir por el pecado, no de una persona, ni por su propio pecado, porque Él no tenía ninguno, por el pecado de todos. Y siendo Dios mismo, podía cubrir por el pecado de todo el mundo. Y siendo Dios mismo, lo iba a hacer una sola vez. No había que hacerlo de día en día, de día en día, porque el sacrificio que vino a hacer el Señor Jesucristo es un sacrificio perfecto. Y volvemos a ver el verso clave que estuvimos leyendo, gloria sea el Señor. No fuimos rescatados de esa vana manera de vivir de pecado, con dinero, ni mucho menos con la sangre de ningún otro animalito. Los que han creído en Cristo fueron rescatados de esa vida de pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre es poderosa eternamente, hermano. Así que el que cree en Cristo, como vimos ahorita que hay que tener fe para agradar a Dios, el que cree en Cristo y confía de que Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre para el perdón de tus pecados, entonces esa persona tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando muere, ya su pecado fue perdonado con la sangre de Cristo. Por eso es que el que muere sin tener su pecado perdonado, sin haber sido perdonado por la sangre de Cristo, muere en su pecado y tiene que pagar ese pecado allá delante de Dios con la condenación eterna. Porque le acabamos de decir, vimos por la palabra, que ese pecado tiene su consecuencia, hay que pagar por él, mi hermanito querido. Usted pensaría que cuando esa verdad se le reveló a los judíos, que eran los que hacían los sacrificios de día en día, ellos dirían, ¡ay, qué bueno que apareció el Hijo de Dios para dar su vida por nosotros! Ahora, con un solo sacrificio, vamos a cubrir todo nuestro pecado y vamos a recibir la bendición de Dios. Usted pensaría que harían eso. Pero eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? Dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo se manifestó a ellos, ellos no quisieron. Dice en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, está arriba, y los suyos no les recibieron. Aquí en esta ilustración lo que vemos es cuando llevaban a Jesucristo condenado de casa de los sacerdotes y lo llevaban para llevarlo a Pilato. Y el pintor Tissot aquí lo ilustra de esta forma. Para ellos era una fiesta. O sea, llevaban al Cordero de Dios que iba a pagar por el pecado de ellos y del resto de la humanidad, incluyéndonos hasta nosotros. Lo tenían de frente, pero como no creían en él, nunca lo vieron, hermano. Y Dios utilizó esa ignorancia para que ellos fueran los instrumentos en condenarlo a él, matarlo, sin saber ellos que estaban cumpliendo el plan de Dios en matarlo y que su sangre derramada fuera ofrendada para el perdón de todos, para el perdón de los pecados de todos. Por eso él decía, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, dice la palabra, porque si hubieran sabido que ese Cristo era el creador del mundo, de cielo y tierra, no hubieran crucificado a Cristo. Así que Dios se valió de su ignorancia, de la propia maldad que había en su corazón, de la propia maldad que él había venido para que su Hijo diera su vida por, ahí es la evidencia del pecado, que nadie que ame a Dios iba a hacer estas cosas que estaban haciendo aquí. Claro, aquellos que sí creyeron en el Evangelio, aquellos poquitos que se podían contar con la mano, Dios les mandó que una vez Cristo dio su vida por ellos y resucitó, de eso vamos a hablar el domingo, bendito sea el Señor. Él los mandó para que fueran y le contaran esto a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que saberlo, porque Cristo murió en Galilea por los pecados de los chinos por allá también, y por los pecados de los americanos por acá, y los pecados de los africanos, de todo el mundo. Cristo murió por todos, pero todos tienen que saberlo, para que puedan tener la opción de creer en Jesucristo, de que hubo alguien allá que tú no sabías que tú estabas muerto en pecado y que estabas condenado, pero allá hubo el Señor que nació, murió y murió por tu pecado para que tú pudieras ser salvo. La gente tiene que saberlo, hermano. Por eso es que mandó a todos aquellos poquitos que habían creído y lo mandó que fueran a predicar esto por todos lados. En Mateo 24, el mismo Señor Jesucristo antes de morir dijo, y será predicado este evangelio del reino, las buenas noticias de que ahora hay un perdón de pecados a través de Cristo Jesús, y hay una vida eterna, y hay una vida de bendición. Claro, todo el mundo tiene que saberlo. Pero esa parte nos la encomendó a todos nosotros. Se la encomendó primero a los discípulos, a los apóstoles, y al pasar el tiempo, cada creyente en Cristo tiene la encomienda de contarle a otros. Gloria a Dios, y hoy podemos usar tantas formas de contárselo a otros, hermano. Antes usted, si quería contárselo a alguien en África, tenía que ir hasta allá. Ahora no tiene que hacer eso. Ahora usted puede a través del web, a través del teléfono, a través del satélite, todo, y lo puede contar. Gloria a Dios. Así que, hermano, el Evangelio se ha estado regando esa predicación por muchos lugares. Pero yo estoy seguro que hay muchos lugares que todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no llega nada a esa tecnología, o a lo mejor el idioma no se sabe. Pues a ellos también hay que contarle. Por eso es que la obra misionera es crítica, no es que es linda. ni es que es buena, es que es crítica, porque a eso fue que nos mandó el Señor. Por eso cuando usted oiga de un hermanito misionero, si es que usted mismo no está llamando a ser misionero, sea la gloria de Dios, si usted fuera llamado a ser misionero y fuera a un lugar donde nadie más ha ido, pues aunque usted no fuera llamado, hay otros que sí han sido llamados, y es nuestro deber poderlos apoyar a ellos para que vayan a predicar el Evangelio, porque todos tienen que saber. ¿Sabe el corito? Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. ¿Por qué? Porque el que no conozca a Jesús y se aproveche por la fe de su sacrificio que hizo en la cruz, va a terminar muriendo por su pecado. Eso sí que está terrible. Por eso todos tienen que saber de Cristo. Hermano, ¿pero qué pasó con el tiempo más tarde? Muchos dijeron, pues, vamos a hacer algo aquí para ayudar al Señor. En lugar de creerle las cosas tal y como estaban, hoy en día el Evangelio lo han tergiversado tanto, tan puro y sin mancha, así como fue su sacrificio, así es el Evangelio, hermano. Tan claro, mire, que nosotros éramos pecadores, que solamente la sangre nos podía limpiar, y que Dios mandó a su Hijo, se hizo hombre, humano como nosotros, para que ofrendando su sangre santa, y yo creyendo en Él, y confesando eso, yo pueda ser salvo de mi pecado. Sencillo. Claro. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos ha puesto y nos ha dominado de tal forma que nos convenció de que esto es verdad. Gloria sea al Señor por eso. Y lo vimos en su palabra. Pero hay otros hermanos que han pretendido seguir con el continuo sacrificio, ya sea con sus obras, o ya sea pretendiendo sacrificar a Cristo de continuo. Mire, usted sabe que hoy en día como hoy se están celebrando misas, ¿verdad? Y entonces hay misas de muertos, hay misas de vivos, hay misas de ofrendas, hay misas de memoriales, y de diferentes clases de misas. Y usted dirá, ¿y qué es una misa? Mire, ¿tú sabes qué es la misa? La misa es que toman la galletita esta que está aquí, que tiene este señor en la mano, y pretenden que Cristo se transforme en esa galleta. ¿Serio? Cristo se convierte en esa galleta. Cuando ese varón tiene esa galleta en la mano, ese es Cristo el que él tiene ahí. No es que representa, es que ese es Cristo, dicen ellos. Y que ese Cristo, cuando él la parte, Cristo está muriendo otra vez. Y que ese vino que tienen allí no representa la sangre, es la sangre de Cristo, que es derramada otra vez allí por los pecados del mundo. Pero la Biblia dice, y acabamos de ver, que Él se ofrendó, gloria sea al Señor, una sola vez. Lo vamos a ver aquí en 1 Pedro 3:18. Amén. Si usted fija en 1 Pedro 3:18, dice que Cristo padeció una sola vez, porque fue un sacrificio perfecto. No fue un sacrificio de los animalitos, que había que hacerlo día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, porque era imperfecto. Pero hoy en día el hombre pretende enseñarle a las personas que ese sacrificio hay que hacerlo de continuo. Por eso cuando van las personas a este lugar y comen de esto, de la comunión, como llaman la comunión, la Eucaristía le llaman, les dicen que ellos están aceptando a Cristo, o sea, que ellos están teniendo comunión, se están comiendo a Cristo, y que así es que son salvos, así es que su pecado es perdonado. Claro, esto hay que hacerlo, por eso es que le enseñan que si tú no vas a misa, estás perdido, porque ellos entienden que cada vez que tú vas a misa, te salvas ahí, pero no para el otro día. El otro día tienes que, cuando sea la próxima misa en tu parroquia, tienes que ir, porque si no, ese día no la tomas, estás perdido, porque ya el sacrificio venció. Hermano, eso no es lo que enseña la palabra. Dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto de una vez por todas. ¿Cuál es la maldad de esto? Que entonces la persona depende de unos rudimentos, o sea, de una costumbre, de una rutina. Ay, que si no voy a misa me pierdo. Ay, que si no hago esto me pierdo. Y ahí que está el problema. Ahí que está el plan de Satanás, en que la persona piense que ella está haciendo algo, yendo a misa, tomando esto, para salvarse. Y así no es así. El perdón de pecado no es por usted hacer algo. Es cuando usted cree que Cristo dio su vida por ti y perdonó tu pecado. Claro, hay muchas personas que tienen un problema tremendo con esto, hermano, porque dicen,
¿Y qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que hacer nada.
Claro, pero mira tú lo que habíamos hecho. Si fuera por mí,
dijera, Tito, tú no puedes hacer nada por ganarte esa salvación, ese perdón.
Pero mire mi track record, como diría.
Si uno estuviera sin Cristo y sin esperanza, ¿qué bueno puede hacer uno para agradar a Dios?
No, ¿acaso no fue esa la misma razón por la cual tuvo que morir el Señor?
Entonces, ¿qué esperanza puede haber de que a mí, de mí salga agradar a Dios?
Cosa absurda.
Pero muchas personas quedan encajonadas en esa esclavitud.
¿Te recuerda la cadena que mostramos ahorita?
Pues esta es otra cadena, de otro color.
Igual cadena.
Ay, si no voy allá. Entonces, hay otros sacramentos que dicen que si yo no hago esto, no hago aquello, pues no me salvo.
Por eso es que usted le pregunta a cualquiera de los que se congrega aquí, le dice, ¿tú estás claro que cuando tú mueras, tú irás con Cristo Jesús? Como dice su palabra, de aquellos que le sirven y han pedido perdón por sus pecados.
Ay, eso es arrogancia, saber si uno se va a salvar o no.
Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando uno tiene su pecado perdonado, uno es salvo, hermano.
Claro.
Y cae en ese sistema de confusión.
Miren los otros que andan por allá en el otro continente, hermano, los que creen en la regeneración. Esta es otra muletilla más del hombre, tratando de tapar el cielo con la mano y decir, el sacrificio de Cristo en realidad no sirve para nada.
Dios, porque si en la otra vida tú vas a nacer un hombre, como acá, o vas a nacer en un caballo, en un buey, lo que sea, pues depende de cuán bien tú te portaste en esta. Y eso es lo que llaman por ahí la rueda del karma.
Por eso dicen, ay, yo no debo hacer esto porque esto es un karma malo.
Los americanos dicen, this is bad karma. Y relajan con eso. Y lo cogen a chiste. Y están metidos en cuanta película hay.
Y eso ya como una forma de vivir.
¿Ves? A tal forma que muchísimos cada día más siguen creyendo en estas tonterías. Diciendo de que me voy a portar bien, para que en la próxima vida, en la próxima reencarnación, yo sea una persona más de provecho de la que fui en esta vida.
¿Ya?
Pero entonces, si hay otros que se portan mal, reencarnan en un insecto, eso es lo más bajo. Usted reencarne en una cucaracha, en una mosca. Quiere decir que usted no valió nada.
¿Vio?
Entonces, creen esas patrañas, hermano. ¿Por qué? Porque las personas han tratado de tapar el cielo con la mano. La verdad de Cristo es revelada, pero ellos dicen, eso es demasiado fácil. Que alguien tuvo que hacerlo todo por mí.
Claro, porque si fuera sido por ti, ¿a dónde estuviera?
Igual de condenado. Pues el Señor en su sabiduría dijo, la única forma de arreglar esto es de una vez por todas, con un sacrificio perfecto, y que no dependa para nada, de aquellos a quien mi Hijo va a salvar.
Por eso es que nosotros no podemos ganarnos la salvación.
Por eso es que nosotros no podemos hacer nada. Lo único que usted puede hacer es creer que Cristo lo hizo todo por usted. Pero vuelvo y digo, eso resulta tan absurdo y tan fácil que muchas personas piensan que tienen que ayudar al Señor. Como estuvimos en un drama allá en la iglesia de Cabo Rojo, una ilustración de aquel misionero David Morse cuando fue a predicarle a unos señores allá en la India. Y aquel señor en la India no podía comprender el Evangelio, porque el Evangelio, pero tú me estás hablando a mí que Cristo ya lo hizo todo. Entonces yo no tengo que hacer nada. Y él decía, pero mira las propiedades que yo tengo, mira la casa que yo tengo, mira todo lo que yo tengo. Yo me tuve que fajar para lograr todo eso. Si me tuve que fajar para lograr esto, que son cosas físicas, ¿cuánto más para yo ganar la salvación y estar con el Dios creador toda la vida ya?
Yo tengo que hacer algo. Entonces él dijo, él se ideó de que la forma era que de donde él vivía bien lejos iba a ir de jodilla hasta Delhi.
Era, y el Delhi no es donde venden sándwiches, es la ciudad principal de ella allá. Iba allá de rodillas, iba a llegar deshuesado completo allá, de amor muerto, amor no llegaba a Delhi. Se le gastaba la jodilla como se gasta un lápiz, hasta acá, liquidado quedaba. Pero él decía, esa va a ser mi forma de demostrarle a Dios que yo soy un fajón y que yo me gané, que él conmigo, él no tuvo que invertir tanto, porque hubo gran parte que yo me la gané. Y las personas hoy les gusta pensar así, que hay algo que uno puede hacer. Algunos, mi hermanito querido, como los mayas, llegaron a decir y a ofrendar gente, seres humanos, para tratar de aplacar a los dioses, según ellos entendían. Así que aún en las culturas que no son muy tan antiquísimas, ¿verdad? Aún en América, acá y en muchos otros lugares del mundo, se practicaba el que otra persona pagara por mi pecado.
Pero este no es el concepto que Dios estableció. Él estableció que con la única muerte de su hijo, o otra persona, su hijo, pagó por el pecado. Pero no tenía nada que ver, nada que ver con que otra persona diera su vida por ti. Porque ¿de qué vale de que yo me sacrifique por alguien aquí? A lo mejor me ponen una placa ahí en el triángulo ese, donde era el chiquenín, ponen una placa y dice, aquí está una placa en conmemoración a Tito que dio su vida por fulanito, que en paz descanse su alma. Me ponen una florecita y una bombilla. Yo saco nada con eso. ¿De qué le valió? Dicen, ay, yo lo recuerdo porque es un pensamiento lindo, es un buen recuerdo en mi mente. Pues, pero usted morirá en su pecado con un buen recuerdo en su mente, porque la muerte mía por la suya no vale de nada, hermano. Pero lo más triste de todo, hermano, es los que hoy en día hablan del Evangelio bien diferente a lo que explica la palabra. Usted ha visto lo que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es que usted, pecador, Cristo murió por su pecado. Y que usted por la fe puede salvar su alma. Ese es el Evangelio. Pero hoy en día, hermano, hay otros que dicen que el Evangelio es algo bien diferente. Perdone que ponga aquí esta caricatura, pero es que me pareció tan curioso. Hay muchas personas, mira, dice el Evangelio según San Próspero. Entonces usted va por ahí, oye en la radio, tienes que sembrar, y usted piensa que es el Club 4H o que es el Departamento de Agricultura. Tiene que sembrar. No están hablando de sembrar un árbol ni una semilla, aunque le llaman semilla. Están hablando de dinero. Tira una siembra para acá. Están pidiendo dinero. Ese es el evangelio que muchos predican. Da dinero. Porque si tú no das dinero, Dios no se compromete contigo. Hermano, Dios ya se comprometió contigo. Cristo Jesús, sin que tú lo supieras y sin que hubieras sembrado nada, más bien que tú estabas sembrado en el pecado, más bien, vamos a decirlo así, Cristo murió por ti, gloria a Dios. Pero hoy en día hay personas que enseñan, engañan a los demás diciendo, para tú poder estar bien con Dios, tienes que sembrar. Bueno, esa palabra se ha tornado tan y tan común que aún muchos de los que sí predican el Evangelio Santo están usando esta palabra de sembrar. Yo aborrezco esa cosa. Nosotros ofrendamos y diezmamos para el Señor. Nosotros no sembramos, porque la palabra sembrar da una connotación de que usted tiene una esperanza que ese palo florezca. Usted no es por eso que usted le da al Señor. Usted le ofrenda al Señor porque usted le ama. Lo que va a hacer el Señor con eso es el Señor que lo va a hacer. No es porque te dice, Señor, aquí estoy sembrando 3 semillas, más vale que me dé 3 palos. Y este es el evangelio manchado y falso que enseñan muchos hoy. Y la desgracia es que hay muchos que caen ahí. Y entonces esto no es otra cosa, hermano, que la misma vida de pecado, pero disfrazada de santidad y de cristianismo. Es hasta peor, porque hay otro nivel de hipocresía metido ahí. Y las personas están igual de perdidos porque nunca han creído en Cristo. Más bien creen que con la siembra y con andar detrás del que le dice dale y cuál es mentira, que ellos están bien. Y es otra patraña de Satanás, otro evangelio falso para confundir la gente. Y yo le voy a decir una cosa, y el que no puede un día llevar una siembra grande, ¿qué va a hacer? Claro, porque el estatus de los que siembran es según la cantidad que siembren, porque así son las cosas materiales, y caen en otro nivel de patraña de Satanás. ¿Qué quiero ilustrar con esto, hermano? Que hay tantos y tantos esfuerzos que se han hecho a lo largo de la vida para tratar de confundir y tratar de complicar el evangelio sencillo y santo del Señor, que nosotros éramos pecadores y que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y que solamente creyendo en Cristo nosotros podemos tener nuestro pecado perdonado y nuestra vida eterna asegurada por la fe en Cristo. Nada más, hermano. Nada más. ¿Por qué las personas hacen esto y se complican esa vida hoy? Si vamos en Romanos, ¿verdad? Entendemos por qué. ¿Sabes por qué? Porque al igual que aquellos judíos, ¿te acuerdas cómo ahorita llevaban al Señor Jesucristo? Lo llevaban arrastrado y decía, a este hay que condenarlo porque este es malo. Ellos no lo hicieron necesariamente porque estaban en ignorancia. A sabiendas también, hermano. Porque ellos habían oído la predicación, ellos habían oído las palabras. Usted no hubiera dado todo por estar allí, que el Señor Jesucristo estuviera hablando, en lugar de hablar a través de su palabra, por medio de una persona, usted estar allí presente con el Señor Jesucristo cara a cara. Que usted estuviera allí en el Sermón del Monte. Usted se ve allí cuando él predicó en Lucas capítulo 15, Juan capítulo 15, el capítulo 10 de Juan, de la oveja perdida. Ahí hubiera querido estar allí. Hermano, hubo un montón de personas que estuvieron allí, pero decidieron que no le iban a creer al Señor. Y hoy en día hay personas que escuchan el Evangelio y deciden que no le van a creer al Señor. De eso es que habla aquí en Romanos 1.28. Dice, como ellos, dice en general, está hablando para ellos, todos los que andan en pecado, dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, Dios se les ofreció, le dijo, esta es la alternativa. Tú andas en una vida controlada por el pecado, te guste o no te guste, y la alternativa es que mi Hijo Cristo dio tu vida por ti. ¿Quieres creer en Cristo o no quieres creer en Cristo? Y ellos decidieron no tener en cuenta nada de lo que Dios les dijo. Pero tiene una consecuencia, porque entonces dice que Dios, ese poquito de lucidez que le da a uno cuando uno dice y comprende que Cristo murió por nosotros, amén, esa lucidez viene de parte de Dios. Porque si Dios no le da esa lucidez, uno anda por ahí enlembado haciendo las cosas a lo loco, como mejor uno entiende. Pero en ese momento de lucidez, el mundo decidió no darle cuenta a Dios. Pero eso tiene su consecuencia. Dice que entonces Dios lo entregó a una mente reprobada, o sea, una mente completamente chueca, sucia, imperfecta, que lo único que genera son malas decisiones y disparates. Entonces, la vida de pecado que llevaban ahora, como una avalancha. ¿Usted no ha visto vidas así? Yo he visto vidas así. Que eso es como una comedia de errores, una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Es decir, cuando piensa que las cosas no se pueden peor, peor, se siguen poniendo malas y malas y malas, tomando malas decisiones y cosas por aquí, un desastre, hermano. Eso. Usted no ve los gobiernos hoy tratando de arreglar las cosas, arreglar el mundo. Que si la capa de ozono, ahorita van y le piensan poner un ciclofén allá arriba. Y la gente quiere arreglar las cosas por su pecado, quiere arreglar las cosas y ponerle parche, un parche sobre parche, parche sobre parche, y quieren arreglar las cosas. Quieren arreglar la criminalidad de aquí con policía. Vale, más policía, más policía, más policía, más policía, para que velen, más velen, 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 y así la gente se va a portar mejor. Entonces se dan cuenta que cuál es la raíz de todo eso. Que no le quieren servir al Señor Jesucristo y no le quieren hacer caso al Señor. Y ese pecado los alcanza. Y eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, y por ahí sigue, hermano, usted sigue leyendo. Entonces no es una maravilla, no es un hallazgo el que hoy la humanidad esté como esté. 2000 años y pico después de Cristo, muchos, la mayoría, ha decidido no tener en cuenta a Dios. Y andan con su mente reprobada para que las cosas de Dios no la alumbren. Excepto aquellas veces que tú, Dios te tiene misericordia y puedes escuchar el Evangelio, como hoy. Yo sé que hoy, si andas tú en la vida ahí como tú quieres, pero no como Dios quiere, hoy es el chance para que uno transforme su vida a través de Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan, gloria a Dios, después del famoso versículo Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, porque el que muere en pecado, sin su pecado ser perdonado, se pierde, sino que tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Dos versículos más para adelante explica que el que en quien él cree, en Jesús, no es condenado. Claro, pero entonces el que no cree, no es que va a ser condenado, es que está condenado ya, sigue condenado. Es como el esclavo. El esclavo no es que eventualmente irá a pagar por su deuda, es que ya la está pagando ya, porque ella está esclavo. O sea, no deja de ser esclavo. Es lo que está diciendo aquí, esclavo del pecado. Y esta es la condenación. Dice, es condenado porque, dice, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Hay que creer en el Señor Jesucristo. No es sembrando, no es tomando la Eucaristía, no es pensando que la vida que viene será mejor porque se encarnaré en un potentado. No es diciendo, ay, pues al final Dios arreglará todas las cosas y bojón y cuenta nada y todo quedará bien. O, ay, yo voy a pretenderle que cuando yo fallezca vayan allí y me pongan unas cuantas velas allá y eso me irá sacando más rápido del purgatorio. Esos son patrañas, hermano. Porque hay que creer en el Señor Jesucristo o nada. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Y por qué entonces están las cosas como están? Dice, porque vino la luz al mundo, vino Cristo Jesús a decir, esto es lo que les conviene y esto es lo que Dios les trae a través mía. Pero dice que los hombres no quisieron eso, amaron más, les gustó más hacer las cosas malas, las tinieblas, que la luz. Y por dice más adelante que por eso es que no vienen a la luz, porque sus obras son malas. ¿Qué está queriendo decir? Que a la inmensísima mayoría de la gente les gusta hacer las cosas malas que están haciendo. Y porque tampoco vamos a decir que las personas están haciendo algo en contra de su voluntad. El que está pecando está haciendo las cosas porque le gusta pecar. Y hay muchos que se acostumbran a esa vida. Algunos que les gusta fornicar. Andar por ahí, sexo libre que llaman. ¿Por qué andan así? Porque les gusta, hermano. Otros que dicen, ay, que aquel está esclavizado del ron. ¿Pero por qué se lo bebe? Ah, porque es que tiene una compulsión. Sí, pero la compulsión vino ahora, pero se bebió el ron porque nadie lo obligaba a beberse el ron. Él le bebía el ron porque le gustaba. Que quedó esclavizado el ron, seguro. Hoy en día, las personas andan por ahí. ¿El que miente? ¿Por qué miente? Porque le gusta mentir, porque a veces mienten para hacerse pasar por lo que no son. Y le gusta esa vida. Entonces le gusta construir sobre todos esos errores, todo ese pecado. Le gusta vivir una vida que les agrada. Pero esa vida no es la vida que Cristo quiere para ti. Porque la vida que Cristo quiere para ti es una vida perdonada y una vida de servicio al Señor que murió por ti. Una vida que verdaderamente te bendice. Claro, muchas personas encuentran que es una vida aburrida. Porque piensan que el Evangelio, que piensan que la iglesia es portarse bien. Esto no es la iglesia, hermano. El Evangelio es que usted le crea al Señor Jesucristo. Y que tu pecado sea perdonado. Claro, Él te va a transformar para una vida nueva. Y esa sí que es una vida bendecida. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Juan 6:40, para que usted vea claramente qué es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Dice, esta es la voluntad, o sea, esto es lo que quiere el que me envió. Está hablando del Padre, ¿no? Dios el Padre envió a Dios el Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo, a Jesús, en este contexto, y cree en Él, en Jesús, tenga vida eterna. ¿Te recuerda ahorita cuando teníamos la ilustración de Abraham? Que en Hebreos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues es lo mismo, hermano. Usted le cree al Señor Jesucristo y le es contado por justicia. Entonces el sacrificio que hizo Cristo hace 2000 años se aplica para usted. A la distancia y a los años, seguro. Porque fue un solo sacrificio por toda la humanidad. La sangre santa de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo está abierta esa oferta? Hasta que Dios diga. Por eso que la Biblia dice que los tiempos son malos, los tiempos son cortos. Llegará un momento dado que se acabará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que va a haber una eternidad con Cristo. Esa eternidad con Cristo no puede empezar hasta cuando Él termine su asunto aquí en la tierra. La Biblia dice que Él va a venir a buscar su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y le han confesado como Señor y Salvador y su pecado es perdonado. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo volverá a buscar su iglesia. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues de la misma forma que vino la primera vez, excepto que esta vez va a venir en poder y gloria. Y después de ello, dice que todo esto aquí va a sufrir tal tribulación que los miedos estos que tiene la gente de tsunami, terremoto y volcanes, eso es nada. Dice que se va a poner tan y tan terrible que al final todo será destruido. Y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra, en los cuales mora la justicia. El Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Pero está empezando con usted. Le está haciendo la oferta de que usted hoy salve su alma mediante el Señor Jesucristo, creer en Él. Vamos a empezar con Él. Y el Señor salve su alma. Usted está entonces preparado para los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque en ella no va a haber pecado. Esa es la oferta que el Señor Jesucristo le está haciendo hoy. Hubo un artista que pensó en esta ilustración, gloria al Señor, de un puente que es como una cruz, que va desde la humanidad que estamos aquí al lado acá hasta la gloria y en la eternidad. Amén. Entonces hay muchos por acá que no se ve muy claro, hay muchos por acá que están intentando cruzar y hay otros por acá que también, pero lo que hacen es que se están cayendo. Porque la única forma de ir a la eternidad y estar en la gloria eterna sin condenación es a través de Cristo Jesús. Pero muchas personas deciden no creerle a Cristo, como explicamos ahorita en Romanos 1:28. Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo. No hay nadie más, solamente yo. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en Juan 5:24 dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No hay que hacer nada más. Pues claro, porque Él lo hizo todo ya por nosotros. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Así que esa decisión por Cristo es la que yo te presento hoy. Yo quisiera que tú consideraras al Señor Jesucristo y tú pudieras salvar tu alma. Gloria sea el Señor. Y el Señor ciertamente está dándote esa oportunidad hoy. Gloria sea el Señor. Hace 35 años yo tomé la decisión por Cristo Jesús. No de portarme bien, eso lo había tomado antes, pero no me salía mucho. Como nene bueno, yo siempre decidí portarme bien, claro. Tenía mis momentos de no portarme bien a montones. Y te dirán, pues son cosas en el chiquito. Claro, los disparates y las cosas en el chiquito dan mucha gracia cuando son chiquitos. Pero cuando uno es viejo, ya esas cosas tienen nombre. Y se llama pecado. Y ese pecado nos condena. Cristo vino a resolver ese problema. Pero no es automático. No porque Él murió por todos, ya todos quedaron salvos automáticamente. No. Bueno, si la Biblia dijera que fuera así, yo estuviera predicándolo así. Pero la Biblia dice que hay que creer en Jesucristo para que su obra se haga efectiva en ti. Claro, tú no puedes creer a nombre de otro, tienes que creer por ti. Cada cual dará cuenta de sí mismo, dice la Escritura. Así que el Señor está figurativamente, mira, tocando a tu puerta, diciendo, bueno, hoy yo llamo para que tú puedas ser salvo a través de mí. Y puedas unirte a la iglesia. No estoy diciendo a esta iglesia, estoy diciendo a la iglesia de Cristo, los que Cristo salvó con su sangre, para contarle a otros lo que Cristo hizo contigo. Allá hubo un señor en la Escritura que era endemoniado. Y ese endemoniado, gloria al Señor, míralo aquí. El Señor le mandó que una vez él fue libertado de los demonios, que fuera y le contara a toda su familia las cosas que Dios había hecho con él. ¿Verdad? Él le dijo, no, Señor, déjame ir contigo, yo quiero ir contigo, porque tú sí que eres bueno. Y él dijo, no, quédate aquí, le dice el Señor. Y le cuenta a tu familia todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Ese fue el que Dios le sacó los demonios, que tenía una legión de demonios. Y que los demonios se fueron a los cerdos. ¿Usted recuerda esa estampa, ¿verdad? El demoniado gadareno? Y todo el mundo cuando lo miraba quedaba espantado. Porque decían, pero si ese hombre estuvo endemoniado y las cadenas no le valían de nada. Las cadenas de verdad, porque lo amarraban para que no hiciera cosas mal. Claro, y cuando lo vieron ahora transformado por Cristo, era tan impactante. Y dice que él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a nosotros a repartir, mi hermanito querido. Yo quiero terminar con esto. Ahí mismo en Primera de Juan 5:11, ya cuando el apóstol Juan estaba bien viejito, escribiendo el Apocalipsis como tal, ya bien viejito, Dios le dio estas palabras que están aquí. Dice, si yo no pudiera resumir en una sola frase todas las cosas que el Señor ha dicho, y la verdad de Jesucristo es esta que está aquí. Dice, este es el testimonio, como dice, esto es lo que es patente. Este es el anuncio. Esta es la evidencia, en otras palabras. Dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ese es el llamado que yo te hago hoy. Yo te invito a que tú confieses al Señor Jesucristo como tu Salvador y le pidas perdón por tu pecado y le pidas a Él que salve tu alma y te dé una vida nueva en Jesucristo, para que empieces a caminar con Jesucristo, para que tu vida sea transformada, para que tú seas un instrumento en las manos del Señor a contarle a otros lo que el Señor habría hecho contigo. Gloria sea al Señor. Te invito a que estés de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Y más adelante también queremos cantar un cántico para la gloria del Señor. Voy a pedir a los hermanitos que nos van a ayudar en la música, si pueden ir pasando ya acá, para entonces ya estar preparados. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarte. Amén. Y quiero que medites en este cántico. Y luego yo te quiero invitar para que tú consideres la palabra de la Escritura que se te ha predicado hoy. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, hoy yo te doy gracias por tu bondad, Señor, en estar con nosotros aquí en esta mañana. Gracias por habernos dado esta bendición de estar en tu casa preciosa con todos mis hermanos y todos los que nos están visitando hoy, Señor. Gracias por haberlos traído. Gracias por tu palabra santa. Yo te pido ahora, Señor, que lo que hemos predicado en este día, Señor, lo utilices tú ahora mediante tu Espíritu, para que aquel que aún no ha tomado una decisión de salvación por tu Hijo Cristo, que hoy sea el día de la decisión, Señor. Que haya un momento de transformación en esta vida y que de hoy en adelante tú perdones su pecado y puedas inscribir su nombre en el libro de la vida. Y que reconozcamos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque realmente todos nosotros estábamos en pecado y necesitábamos la salvación. Yo quiero ahora, Señor, que utilices también este cántico para que aún en él, Señor, podamos meditar acerca de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y recíbelo, Señor, para alabanza de tu gloria en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien está tan amable, mi hermanito, se puede quedar así. Quiero que escuche este cántico. Thank you. que hoy tú recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Yo antes, cuando bien jovencito, pensaba que la iglesia era para portarse bien. Pero gracias a Dios que a través del Evangelio pudimos comprender, la iglesia no es para portarse bien. La iglesia más bien es el grupo de aquellos que en el Señor salvó con su sangre. Claro. Y ahora el Señor le ha llamado, una vez usted viene a Cristo, el Señor te llama y te transforma a una vida nueva. Una vida que a Él le agrada. Claro, si hay muchas personas que afuera lo ven eso como portarse bien, pues gloria a Dios. Pero uno no se salva por portarse bien. Más bien, uno agrada al Señor porque ya uno fue salvo por Cristo Jesús. Y ese es el paso de salvación que yo quiero que tú des en este día. Yo quiero invitarte, yo quiero que todo el mundo esté orando. Y ahora que todo el mundo está orando, nadie se está fijando en ti, yo quisiera invitarte a que tú consideres al Señor Jesucristo hoy como Salvador. Si tú quisieras reconocer a Cristo como Salvador hoy, la Biblia manda para que tú puedas hablar con Él y tú des tu vida y Él te salve con su sangre. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiera ser salvo hoy mediante el Señor Jesucristo? Me lo haces saber, tú levantas la mano y yo te voy a guiar en una oración que tú mismo vas a hacer al Señor para que tú puedas restaurar tu vida con Cristo Jesús. No sigas andando por ahí así, de frente, a ver qué es lo que pasa. El Señor Jesucristo quiere que tú camines con Él. Pero para caminar con Él, primero tiene que dejar que Él te salve. Y hay que reconocer nuestro pecado y pedirle que Él nos perdone. Alguien que necesite hacer esa decisión por Cristo hoy. ¿Quién necesita a Cristo hoy? Me lo hace saber levantando la mano, yo quiero orar contigo. Amén. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tú eres merecedor de toda gloria y toda alabanza. Gracias por haber podido estar contigo hoy, por haber podido estar con mis hermanos, por haber podido considerar tu palabra, por haber podido cantarte alabanza, Señor, por este privilegio que tú nos diste de reunirnos todos como hermanos hoy. Gracias, Señor, por todos quienes hoy pudimos escuchar tu palabra. Te pido tu bendición también. Permite que esta palabra esté ahí en su mente y tú estés encima con tu Espíritu Santo para que la puedan comprender y la puedan creer. Mi Señor Jesús, y si alguien al salir de aquí más tarde se da cuenta que tuvo que haber tomado una decisión por Cristo, con tu mismo Espíritu, Señor, convéncelo para que se torne de su vida y se torne hacia ti creyendo en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, te pido ahora tu bendición por todos los que estamos aquí, en estos días que estamos. Permítenos andar de manera sosegada, no solamente en esta semana, sino en nuestra vida completa. Es una vida de servicio a ti, Señor. Y ahora, también me bendiga, Señor, a todos los que llegamos aquí, que nos cuides en el camino. Y que a donde quiera que vayamos, vayamos en tranquilidad. Y donde quiera que vayamos, podamos también dar buena representación y buen testimonio de que somos tus hijos, Señor. Ahora, Padre Santo, bendícenos y gracias nuevamente por darnos este privilegio de estar en tu casa, Padre. Lo pedimos todo, date gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros hoy, amén. Es un placer de que podamos haber estado hoy escuchando la palabra del Señor.